En agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de Con H Seguro Laboral, voy a la segura.
Hoy que estoy feliz, de feliz en este día miércoles acá en El Pizarrón, en Agricultura, su estación favorita, en un panel de cuentas claras, además, que va a estar imperdible. Pero antes quiero saludar a todos quienes nos escuchan, a todos quienes nos ven a través de YouTube y a todos quienes nos siguen por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok como Radio Agricultura, y en YouTube también como Agricultura TV, y obviamente en la 92.1 en la región metropolitana. Y se me olvidaba algo muy importante: en los canales de televisión y plataformas digitales, Claro, VTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Cáchense, llegamos como a 1.600.000 hogares, así que así de grande es nuestra Radio Agricultura. Primero voy a presentar a la estrella del panel económico, porque hace semanas que no podía venir y el público la echaba de menos, la pedía, la añoraba, nos retaba, nos regañaba porque no estaba. Así que le doy la mega bienvenida a Michelle Lavé.
¿Cómo estás?
Bien, pues, ¿y tú?
Muy bien.
¿Desaparecía en acción?
Echándolos de menos, sí, sí. La verdad es que me he tenido que correr mucho estas semanas, pero ya estoy de vuelta.
Ya, qué bueno, porque me imagino que el chat va a tener muchas preguntas. Ya voy a leer el superchat, tranquilo, Sergio Montero. Y los invito a preguntarnos. Yo voy a tratar de estar lo más atenta posible ahí a sus preguntas. Y Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estáis?
Hola, Maida, hola, Michelle. Feliz de estar acá con ustedes nuevamente para hablar de temas tan importantes como son los indicadores económicos de nuestro país.
Igualmente. Pues, antes de nombrar las efemérides poquitas que hay hoy día, quiero leer a Sergio Montero, que mandó un superchat antes de que llegáramos al programa. Hace mucho rato lo mandó y lo voy a leer textual. Dice: esta periodista me dice catete a mí, pero no sabe que el presidente de Paraguay es Peña y el de Uruguay es Orsi. Yo le contesté, te contesté, Sergio Montero, por YouTube, que fue un lapsus, perdón, y lo de catete fue por una cosa de lenguaje, y que estaban peleando en el chat. Ojalá no peleen más en el chat, porque estaban diciendo que no se iban a meter más, porque se empiezan a pelear en el chat, ustedes lo pueden creer, pero bueno. Así que mil disculpas, Sergio Montero, ojalá que sigas acá. Yo encantada de tenerte por acá, en nuestro chat. Oye, se estrenó en HBO el nuevo tráiler de Harry Potter y la Piedra Filosofal, una nueva adaptación de la saga que llegará a la plataforma el 25 de diciembre. Fíjate, yo tengo que confesar que nunca he visto Harry Potter.
¿En serio?
En serio.
Yo me leí los libros y después, antes que salieran las películas, ya. Y después...
Mis hijos son así como tú y a mí no me ha atraído.
¿Tú te imaginas, son así como así medio nerds?
¡No! ¡No! Tiene una fanaticada. No, yo supongo que tú no vas disfrazada al estreno. No, cosplay se llama eso. No.
Pero imagínate, lo hiciera y la estoy dejando cachita.
Claro, la verdad
no,
es que...
¡No!
Pero yo feliz iría, digamos, tengo que reconocerlo. No me sobra el tiempo para...
¿Con el atuendo adecuado?
Ay, es que me encanta.
¡Ah! Tenía razón, Ricardo.
Dicen que los libros son muy buenos, son apasionantes.
Son lindos.
Dicen,
tú tampoco. Son muy bonitos, no. Y además que en el fondo toda la parte... Al final siempre estos libros de fantasía, es una guerra del bien contra el mal. O sea, tienen una cosa bien heroica. Es fantasía heroica, así se llama. Yeah. Y es muy... Me encanta.
Muchos, ¿no?
Son como seis, por ahí.
Sí, son seis libros ahora, pero hay cualquier cantidad de fantasía heroica, es lo más entretenido que hay, especialmente cuando uno vive con números, con desempleo, con falta de crecimiento, irse a otro mundo donde hay héroes, ¿no es cierto?
Claro.
Y es la lucha del bien contra el mal, es muy entretenido. Mira, y ayuda a dormir bien.
Perfecto. Mira. Bueno, bien, entonces el 25 de diciembre los cines te esperan... Ah, no, HBO. No sé dónde lo van a estrenar, supongo que en los cines. Bueno, pero la película te va a estar esperando entonces, Michelle. Y quiero hacer un homenaje porque se cumplen 15 años de la muerte en el accidente en Juan Fernández, donde murió Felipe Camiroaga, donde murió mucha más gente.
15 años,
esto fue el 2011. También era muy conocido. Y yo quiero hacer un homenaje especial a Felipe Cubillos, porque lo conocí mucho. Escribí un libro sobre su vuelta al mundo, me tocó mucho estar con él. Así que un gran cariñoso saludo a todo lo que es Desafío Levantemos Chile, que lo impulsó él gracias a su vuelta al mundo. Yo no sé si toda la gente sabe, pero él iba escribiendo una bitácora durante su vuelta al mundo. Y esa bitácora la seguía muchísima gente, y a través de ese, no era un chat en esa época, pero a través de esa gente, él logró toda la red de apoyo y la ayuda que sirvieron después para empezar con Desafío Levantemos Chile. Así que tremenda obra que se armó gracias a un sueño personal de Felipe Cubillos, que era dar la vuelta al mundo en su velero, en su yate. Así que
lamentable lo que pasó en esa fecha.
Un héroe, sí. Me golpeó mucho. Así que bueno, esas son las efemérides de hoy. Oye, tuvimos, ayer nos dejamos para hoy este tema del crecimiento del país, que no repunta, más bien cae, porque tuvimos las cifras de IMASEC de julio, que cayó un 1,5%, con eso se van a, no sé si ya se hizo o se van a disminuir también, a bajar las expectativas de crecimiento para todo el año, porque
sí, ya bajaron.
Pero ya oficialmente, porque en un principio, o sea, se hablaba de que el país tendría que crecer de ahora en adelante como más del 4% mensual para alcanzar el...
Ah, claro, pero eso no se va a dar.
No, pues no se va a dar. Entonces era obvio que había que bajar la expectativa en fin. Yo creo que este es un balde de agua fría, porque además el ministro Quiroga había dicho que el mes pasado, que en que el IMASEC fue positivo, era un punto de inflexión. Y creo que
sí,
fue
pero
como
lo que
un,
pasa es que ya, hay, si tú, hay que entender
entiendo,
acá.
Entiendo.
Sí, efectivamente, esto fue una sorpresa. Recordemos que en julio fueron las grandes inundaciones en el norte del país, que dejaron Atacama y Coquimbo con caminos cortados, 19 caminos cortados, que inhabilitaron las minas, por ejemplo, de poder sacar su producción, algunas en más de 40 días sin poder moverse de donde estaban y por lo tanto sacar la producción. Eso generó una caída muy importante de 9,3% en el sector minero, y eso arrastra no solo a través del sector minero al IMASEC, sino también a través de la producción industrial, porque todo lo que se produce con la producción del sector minero y que lleva una actividad adicional, que no solo es la explotación de las minas, también se contrajo muy fuertemente. Uh-huh. Entonces, pese a que el producción del sector resto creció en forma positiva, cercana a cero, pero positiva, el resto del país, o sea, el resto de producción que se liga con minería, creció en negativa muy fuerte. Y eso generó esta caída. Por lo tanto, era una caída que no estaba prevista, porque tiene que ver con lluvia, o sea, con clima. Y que, de hecho, mis cálculos indican que de no haber existido, habría sido el IMASEC muy cercano al 2%.
Ya, pero suena
pero
un poco...
Existió.
Sí,
bueno,
existió, claro.
Pero también existen los terremotos.
Sí.
Y uno no puede alegar de que... Ahora, ¿qué es lo importante acá? Y eso es lo más importante. Que si nuestro país viniera creciendo al 4%, esto hubiera sido que se caía la tasa de crecimiento al 2%.
Qué buen punto, claro.
El problema entonces no es que se haya producido esta baja porque hubo lluvia, sino el problema es que ¿por qué no somos capaces de crecer a una tasa que nos permita seguir creciendo aún con eventos de este tipo? ¿Y por qué? Si es que antes lo hacíamos. Y las razones tienen que ver con las reformas que se implementaron a partir del 2014, en la reforma, ¿no es cierto?, tributaria, después las reformas laborales, ¿no es cierto?, y después, ¿no es cierto?, agreguémosle 40 horas, salario mínimo, etcétera.
Reforma de pensiones, que también aumenta el costo laboral.
Entonces, el problema no es un problema de que haya lluvia y cae, porque eso pasa aquí y en todas partes del mundo. El problema es que no seamos un país capaz de producir lo suficiente para que eso no signifique un crecimiento negativo.
Perfecto, y que lamentablemente todo eso que nombraba Michelle y que hemos hablado tanto de eso, en 5 meses es imposible de revertir, porque todas esas legislaciones y esas reformas ya están.
Sí.
Ricardo.
Sí, complementando a la Michelle, yo también creo que me llama la atención ahora que hayan sectores más de izquierda tan preocupados del crecimiento, cuando antes lo criticaron tanto. Uh-huh. O sea, entonces, lamentablemente tenemos que llegar a esto, tenemos que llegar al casi 1 millón de desempleados, a 2.5 millones de personas en la informalidad y a una tasa de crecimiento negativa para darnos cuenta de la importancia del crecimiento. Yo creo que eso es un error. Entonces, claramente, cuando personas, líderes políticos, mencionaban la importancia de decrecer, la importancia de poner, de analizar todos los tratados de libre comercio, porque al parecer eso estaba trayendo resultados negativos para el país, la importancia de revisar la Constitución, que yo sé que lo vamos a hablar un ratito más, o sea, la importancia, recordemos, de un embajador en Brasil, de Polo, creo,
sí,
que era el
apellido,
que mencionaba la importancia de inyectar inestabilidad en el país.
Sí.
Bueno, todo eso se tradujo a que ¿quién sufrió las consecuencias? Las personas más vulnerables de la nación. No los políticos que tienen trabajo, no los ministros, los subsecretarios, los parlamentarios, sino las personas de más bajas competencias, de peor trayectoria laboral, que ven que no tienen trabajo producto de el bajo crecimiento, la inestabilidad que le inyectamos al país producto de todo el debate constitucional, que ahora, como por arte de magia, ya el tema de la Constitución no es importante. Ahora el tema importante es el empleo, como siempre debió haber sido.
Claro.
Pero claro, ¿pero quién lo está sufriendo? Las personas más vulnerables del país. ¿Por qué llegamos a este escenario? Por claramente las reformas que mencionaba Michelle del año 2014 frenaron el país. Llevamos 12 años de un país frenado. Y justamente, creo yo, es una buena noticia que el gobierno haya podido sacar adelante una reforma de reconstrucción que permite en parte ir volviendo a lo que era el sistema tributario que teníamos antes, y que ayuda a la reinversión, y que ayuda a la generación de trabajo, porque un gobierno se debe permanentemente a generar trabajo para sus ciudadanos y no a destruirlo como ha pasado el último año.
Oye, un par de cosas, ¿se acuerdan que vamos a dejar un espacio después para recordar en términos económicos lo que fue esa locura del mamarracho constitucional? ¿Se acuerdan que en esa época, con la frivolidad que se hablaba del decrecimiento, como decías tú?
Lo que pasa es que solo déjame respecto al decrecimiento. Es tan fácil hablar de decrecimiento cuando venimos de colegios privados del sector alto del país, cuando no le hemos trabajado un día a nadie y nuestros papis nos están financiando cualquier cosa que hagamos. Es tan fácil hablar de decrecimiento, pero cuando la gente se saca la cresta trabajando, nadie quiere decrecimiento.
Es tan fácil, permíteme interrumpir a Michelle.
Adelante.
Es tan fácil hablar de decrecimiento cuando sabes que ese decrecimiento no te va a afectar.
Exacto.
Sí, ese es el punto. Entonces, claro, el embajador de Polo, que mencionaba la importancia de inyectarle inestabilidad al país, claro, porque la inestabilidad a él no le iba a llegar, porque él tenía su cargo de embajador. Entonces, no hay mayor estabilidad.
Y su sueldo de embajador.
Tal cual. Y no hay mayor estabilidad laboral que en el sistema público. Mm. Entonces, yo lo que invito es que a esos líderes que hablaron de la importancia de la inestabilidad, de que había que cambiar la Constitución para recién darle bienestar a la ciudadanía, recordarles, no hay mejor política pública que el empleo. Y ahora recién están valorando la importancia del crecimiento, pero se dieron cuenta muy tarde. Y un buen político se da cuenta de eso a tiempo y lo promueve en todo momento del tiempo y no cuando la leche ya está derramada.
Claro, porque lo que siempre hemos tratado de aterrizar y de explicar, que esto del crecimiento no es algo etéreo ni algo que le favorezca a esto como empresarios que tendidos como en una piscina de monedas de oro, digamos, que ay, invierto acá o invierto allá. Es lo que permite el empleo,
la generación,
como dices
tú,
la generación de trabajo, la generación de riqueza, trabajo, etcétera. O sea, le afecta todo.
Cuando más crecimos en nuestro país posterior a la crisis del 82 y continuábamos creciendo de manera importante en los 90, bajamos de manera potentísima la pobreza en nuestro país, a punta de generación de trabajo y de empleo. También bajó la desigualdad, por cierto. Tuvimos una tasa natural de desempleo que caracterizamos los economistas en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Por lo tanto, ¿cuál es la mejor llave para generar mejor bienestar social? Es la del crecimiento económico. Sino la pregunta que entonces le podemos hacer a los líderes de izquierda, bueno, ¿qué política pública están viendo ellos como necesaria para darle trabajo al millón de personas que hoy día están desempleadas?
Claro, yo no he escuchado eso. Yo sí lo he escuchado, fíjate, y me da risa, porque dice, sí, pero es que tenemos que hacer que se comprometan a dar empleo. ¿En qué mundo viven?
Explica, Michelle, nuevamente, porque eso es imposible de hacer.
Claro, ¿por qué? Porque lo que... esto de hacer política pensando en que el país solo está poblado por santos, claro, y listos, claro, para ser canonizados, es un error. Y quizás alguien no se haya dado cuenta, pero el mundo está lleno de no santos, incluyéndome e incluyéndonos.
Por eso tenemos leyes que nos resguardan de los no santos.
Eso es el punto. Dado eso, tenemos que tener leyes y políticas públicas que incentiven el buen actuar y que castiguen el mal actuar. Y entre esos incentivos a actuar bien, ¿no es cierto?, está el hecho de que cuando tú tienes una empresa, puedes obtener utilidades de esas empresas. Y esas utilidades, que le han llamado el lucro, y es terrible.
¿Te acuerdas, Bachelet? Lo satanizó.
Esas utilidades son las mismas utilidades por las cuales la gente estudia en la universidad para tener un sueldo mejor. Lucro. Esas son las mismas razones por las cuales, ¿no es cierto?, uno aspira a tener una vida mejor. Cualquier pago del trabajo es lucro. Te pagan por un trabajo. Lo mismo que lucrar con una empresa, que te pagan por tu capital. Y por lo tanto, esta cosa de que el empleador, ¿no es cierto?, sea bueno y le suba... No se trata de eso. La razón por la cual un empleador le va a subir el sueldo al trabajador es porque hay tanta demanda de empleo que si no le sube el sueldo se queda sin trabajadores y la empresa no funciona. Y por lo tanto, la única manera de defender los salarios de los trabajadores es crear empleo. Y para crear empleo se necesita crecimiento.
Listo, no hay más programa, nos vamos, porque después de eso, ¿qué más? Oye, quiero que hablemos de si se está implementando, si se están llevando a cabo buenas reformas, buenas medidas para salir de esta situación, porque además tenemos el desempleo alto, del cual no alcanzamos a hablar. Quiero hablar de la carta de Nicolás Grau, que ya tocamos el lunes, pero esto lo vamos a dejar para el segundo bloque, y quiero leer a Sergio Montero, Michelle, porque dice, Michelle Lavé es lo mejor que nos sucede. Una crack, dice, con un
gracias,
superchat.
Gracias, gracias, Sergio.
Bueno, después de eso, vamos y volvemos acá en Al Pizarrón.
Para asegurar el mañana de tu PYME, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu PYME y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas. En todas, todas.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Yo soy deportiva, me gusta todo rápido, andar rápido, el crédito rápido, como con el Chile, todo rápido.
Yo soy un clásico de otra época, y donde otros ven kilómetros, acá en Lince ven experiencia, y por eso me asesoran con especialistas.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura, con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores Industriales del Biobío, desde Regiones, impulsando el desarrollo de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos de vuelta acá en Al Pizarrón con nuestro panel de cuentas claras, con Michelle Lavé y Ricardo Ruiz. Y es que hay otro superchat de Sergio Montero y yo los superchats los tengo que leer. Dice Titi e Iván Ayala, se refiere a gente que está ahí en el chat también conversando, se les quiere. Miller, reconoce que te equivocaste, pero si me equivoqué, pues Sergio Montero, fue lo primero que dije que me había equivocado. En fin, bueno, oye, gracias por el superchat en todo caso. Tenemos, no nombramos el desempleo, Ricardo, que está en 9,5, ¿cierto?
Sí.
La memoria no me falla, lo cual es altísimo.
Sí, más que preocupante, más que obviamente. Preocupante. Yo creo que el gobierno está en la postura adecuada cuando ve estas cifras como muy alarmantes. Y son cifras malas que vienen desde hace un tiempo, ¿eh? Nosotros la otra vez estábamos estudiando la evolución del desempleo y vimos que este es un fenómeno que viene sucediendo desde el término de la pandemia, ha venido constantemente subiendo el desempleo. Por ejemplo,
¿sí?
El gobierno de Gabriel Boric recibió la administración con un 7,7% de desempleo después de la administración de Sebastián Piñera y la entregó con un 9,1% de desempleo.
Sí.
Recordemos que hubieron IMASEC negativos, perdón, a inicios de este año, donde todavía no llegaba la actual administración. Por lo tanto, al igual como la situación que hablábamos anteriormente del IMASEC es compleja, la del desempleo también lo es. Por eso mismo, creo que es importante realizar propuestas que eleven el crecimiento de la economía. La rebaja de impuestos a primera categoría es una buena noticia. Como Michelle cerró el espacio anterior diciendo, oye, la importancia de la empresa, la importancia del emprendedor, del empresario. Porque el empresario, en parte, cuando lleva a cabo un producto, un servicio, traslada esa riqueza también a sus trabajadores. Si tiene que contratar trabajadores para poder operar. Ahora, cuando hay pocas empresas porque hay altos impuestos, entonces el poder negociador está en la empresa. Pero cuando hay muchas empresas, lo cual puede suceder cuando hay bajos impuestos,
claro,
entonces el poder negociador está más en el trabajador, porque sabe que tiene más demanda, ¿me entiendes?
Obvio, me echan entonces, de acá o me pagan mal, me voy a la competencia. Claro.
Entonces, por eso
me
creo
miran
yo,
feo y me voy a la competencia.
Claro.
Por eso,
vamos más atrás
la
todavía.
Mejor manera de tener mayores sueldos no es subiendo el salario mínimo, eso ayuda a unos, pero perjudica a otros.
Al millón de desempleados que tenemos en
también
este momento.
También la ley de las 40 horas y las cotizaciones adicionales que tenemos en el sistema previsional también encarecieron el empleo. Y eso ayudó a algunos trabajadores, pero perjudicó a muchos otros. Por algo subió el desempleo en el gobierno de Gabriel Boric y ha estado alto durante este gobierno. Por eso mismo, yo creo que es importante llevar a cabo reformas pro crecimiento y también revisar nuestro Código del Trabajo. Yo, por ejemplo, he mencionado el tema de la indemnización por año de servicio.
Sí.
La indemnización por año de servicio es algo que se escucha bien. Porque, claro, tenemos una indemnización por 11 años, ¿cierto? Un sueldo por 11 años como tope. Pero ¿cuánto empleo también se deja de generar por esa indemnización? ¿O cuántos salarios también dejan de crecer por esa indemnización? Porque tú tienes que pagar la indemnización en función del último salario.
Claro que sí.
Por ende, no, creo sí. yo que tenemos que avanzar en medidas de seguridad social para la persona que pierde el desempleo en materia de capacitación y también de una cuenta individual de cotización a todo evento. Que si tú te vas, si tú renuncias, te llevas esa bolsa.
Bueno, esa
si
es la propuesta echan, que está en la mesa, la digamos.
Yo
en
creo ese, mejor.
En ese sentido, ya, pongámosle, en nuestro sector por lo menos el diagnóstico está más o menos claro. Y les iba a preguntar ahora por cómo vamos, que se están tomando las medidas adecuadas. Y en ese sentido, Michelle, en la misma línea justamente escribió Rodrigo Hidalgo, ya que yo dije, pregunten, y dice, confío plenamente en Michelle Lavé. Así que mi pregunta es, ¿cómo ve el futuro de nuestra hermosa patria de aquí a 6 años? Ojalá por periodos, ya que está muy exigente Rodrigo Hidalgo. Remitámonos a economía por el momento, pero ¿cómo lo ves? ¿Estamos en el camino adecuado?
Primero se agradece la confianza,
sí.
Pero la verdad es que ¿qué quisiera uno más que poder predecir con exactitud?
Uh-huh.
La economía es una ciencia social y por lo tanto depende de las decisiones de las personas. Y por lo tanto todo lo que yo diga acá va a depender de las decisiones que se tomen a continuación. Yo creo que estamos en buen camino. ¿Qué significa eso? La reforma que se acaba de aprobar es una reforma que rebaja los impuestos y que devuelve a nuestra economía los incentivos adecuados para aumentar la inversión y, por lo tanto, para que aumente la generación de empleo. También disminuye, ¿no es cierto?, todos estos permisos necesarios para poder invertir y, por lo tanto, baja el costo de la inversión, también generando, ayudando al empleo. Sin embargo, necesitamos hacer más, porque se ha hecho mucho para... Este es un camino que venía bastante aceitado y pavimentado. Yo te diría que era parecido a una pista de billar.
De bowling, a los bolos.
No sé si alguno de ustedes entró alguna vez a una pista de bolos. Se resbalaba, sí, ¿no es cierto? Y se caía. Bueno, estaba aceitadita, pasaba el bolo, ¿no es cierto? O la bola de billar, como decía Pedro Picapiedra, ¿no es cierto? sin problema. Y lo que hicieron es que primero le echaron arena, después le echaron piedra, después le echaron bolones, piedras grandes, y por lo tanto la convirtió en una zona muy difícil para que transite el crecimiento. Y lo que se hizo con la reforma es que se le empezaron a quitar las piedras de a poco, pero quedan piedras. ¿Qué piedras quedan?
A ver.
Bueno, quedan todas las piedras que se pusieron al mercado laboral, más en circunstancia de que también ha llovido piedras desde afuera, llamado IA, ¿no es cierto?
Claro.
Que en el fondo hace más difícil avanzar.
Y yéndonos a la tierra, también está Hormuz y también está el presidente Trump, que no se sabe con qué va a salir.
Entonces, la verdad es que se hace difícil el camino, pero si además nos autoboicoteamos tirándonos piedras, creyendo, yo entiendo que mucha gente cree que lo que se hace es para proteger a los trabajadores. Pero cuando uno le pone a los trabajadores más requisitos, lo que hace es que sea más difícil contratar. Porque si yo veo que la economía está débil, pero además me ponen un millón de requisitos para poder echar, y además un millón de requisitos para poder mantener empleado a un trabajador, bueno, prefiero no contratar a nadie y me las arreglo con lo que tengo. Entonces, hay que empezar a tratar de flexibilizar el mercado laboral. Y flexibilizar, insisto, no, y aquí escúchenme clarito, no significa quitarle los derechos a los trabajadores. Los derechos a los trabajadores, el peor derecho que se le puede quitar a un trabajador es el derecho a trabajar cuando se quedan sin empleo. Más terrible que recibir el sueldo mínimo es no recibir ningún sueldo. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es que el sueldo mínimo sea irrelevante. ¿Por qué? Porque todos estén dispuestos a pagar más, porque hay mucho empleo y queremos contratar más. Y para eso necesitamos, ¿no es cierto?, que haya crecimiento de la productividad. La mejor forma de aumentar la productividad es la capacitación por un lado y la inversión por el otro lado. Y por lo tanto necesitamos flexibilizar el mercado laboral. Y necesitamos muchas reformas más. De partida, la reforma al sector público, la reforma al mercado
capital. El mercado capital es que ojalá el próximo programa ya podamos, porque creo que se presenta ahora luego el detalle. Déjame leer a Mr. Andrés, que dice: imposible predecir si somos una economía abierta. Y en parte tiene razón, creo yo, Mr. Andrés, por todo lo que tú dijiste recién. Quiero recordar, o sea, no recordar porque no lo había dicho, ya tenemos 16 votos, pero quiero que sigan votando. Tenemos una pregunta en nuestro chat. Y dice así: ¿es heredado el problema económico o es responsabilidad del presidente Kast? Porque está esta postura en la cual el chat, Eduardo Pérez, está en esa posición de que dejemos de echarle la culpa al gobierno anterior. Siempre hay un sector que lo dice así, pero hemos explicado varias veces que no es llegar y derogar todo lo que ya existe y todo lo que ustedes han explicado mucho mejor que yo. Pero, Ricardo, tú ibas a decir algo, pero quiero preguntarte también, tú contesta ahí en el orden que tú quieras. Hemos dicho tantas veces también, y todos sabemos, que la economía se mueve en base a expectativas. Y cuando vemos números malos, tras números malos, etcétera, cuando había una expectativa mucho mayor, ¿qué pasa con esa esperanza que había de parte de, por lo menos en la parte económica, yo creo que de Capitana Paz, que creíamos que esto iba a ir mejor que con el gobierno anterior, digamos, ya?
A ver, pero es que en estricto rigor yo creo que estamos yendo en un escenario que estamos mejor que en el gobierno anterior,
pero
sin duda.
Pero cuesta entender esta demora. Yo te estoy tratando de interpretar al público.
Pero tenemos vayamos viendo algunas cifras. Uno, como bien mencionó Michelle, el 1,5% negativo del IMASEC también se deben a situaciones que superan a cualquier gestión, a cualquier gobierno, uh-huh. porque hubo un tema climático que afectó.
Y que no importaría si hubiéramos estado creciendo bien. Ese es un punto como relevante, yo creo.
También la guerra que se desató entre Irán y Estados Unidos ha afectado mucho la economía nuestra.
11 días antes de que asumiera el nuevo gobierno.
Claro.
Y también recordemos una cosa que yo creo que se nos olvida. Uh-huh. que este gobierno asumió con IMASEC negativos. Si el primer IMASEC negativo en enero de este año.
Claro.
¿Te das cuenta?
Claro, tenés razón. Entonces, es bueno recordarlo eso.
El país fue entregado decreciendo. Uh-huh. ¿Ah? Eso yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Pero también, mira, yo también tengo un punto que es como de filosofía política. Es que es, yo encuentro que la izquierda también tiene que dar una razón, una justificación de por qué le importa tanto el crecimiento económico ahora, si es que antes no le importaba.
No le estás creyendo a Nicolás Grau, que quiero que comentemos la carta,
pero
ni nada.
Nicolás Grau, antes de ser ministro de Economía, uh-huh. él decía la importancia del decrecimiento. Él decía que su programa era de no crecimiento.
Dijo tantas cosas él.
Entonces, al parecer, valoraban ese
decrecimiento,
concepto.
Sí.
Lo cual, obviamente, se dieron cuenta en poco tiempo que estaban equivocados. Pero tú, cuando en algo tan importante como la economía y el crecimiento económico, tú te das vuelta la chaqueta en tan poco tiempo, es que al final no hay una convicción ahí, hay un oportunismo. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, si estuviéramos creciendo a tasas altas, yo no sé si ellos lo estarían felicitando. Pero ahora, como estamos creciendo negativamente, lo están criticando. Y eso es oportunismo. Por lo menos creo yo, el presidente Kast siempre ha sido mucho más consistente en valorar el crecimiento económico independiente de si está en la oposición o está en el oficialismo.
De todas maneras, pues Michelle, antes de irnos a la carta de Nicolás Grau en el Mercurio el fin de semana, ¿algo que comentar sobre este tema? Ya.
Totalmente de acuerdo.
Ya. Ya está todo dicho. No, a mí no me cabe duda que es un oportunismo de aquellos, digamos, porque sí. ¿Sabes lo que yo decía al tiro? No me acuerdo cuándo lo dije, pero yo creo que si tú te arrepientes de alguna decisión política o económica cuando estás en el poder, digamos, es válido. Lo que pasa es que tú tienes que actuar de acuerdo a eso, publicitarlo o decirlo de manera oficial, sí. Tiene, y repararlo de alguna forma. Pero, no basta con, ay, sorry, pero mira, ay, me equivoqué.
Permíteme recordar dos cosas.
Dale.
O tres. Las personas que asumieron el gobierno anterior, el gobierno de Gabriel Boric, antes de asumir, denigraban a Carabineros. Lo ocuparon como una estrategia política para llegar al poder.
No tenemos que repetir la cancioncita, ¿no? No, ¿cierto?
Una vez que llegaron, al gobierno, le pidieron perdón a Carabineros. Yo me acuerdo de esa reunión que incluso el ministro Grau tuvo con Carabineros para pedirle perdón,
sí.
Y que había sido consecuencia de la pulsión del momento. O sea, un político, se supone, un buen político no actúa por pulsiones, ¿cierto? Uh-huh. Después, el ministro Marcel y muchos otros salieron a hacer campaña por el apruebo.
Sí, claro.
¿Se acuerdan o no? Estamos a puertas de celebrar el 4 de septiembre nuevamente.
Eso lo vamos a recordar después.
Y después dijeron, nos arrepentimos de haber votado apruebo. Entonces, ¿cómo algo que cambia tan radicalmente el país y en tan poco tiempo, tú te cambias la chaqueta? Es que es insólito eso.
Exactamente.
Entonces, quiere decir que tú fuiste muy oportunista en ese actuar. Por otra parte, también vimos cómo líderes de la izquierda ocuparon también de manera oportunista el tema del trato a Carabineros cuando, por ejemplo, se cayó un joven al Mapocho y salieron a criticar a Carabineros diciendo que eran culpables de eso, pero nunca pidieron perdón después por acusarlos antes de tiempo. Entonces, esa altura yo creo que ha faltado.
Claro.
Y es digna de la política, pero algunos políticos no son dignos del cargo que ostentan.
No, pero ¿sabes qué? Yo creo que aquí hay un punto mucho más profundo. Yo entiendo que uno debería, como buen cristiano, aceptar las disculpas y las pedidas de perdón. Pero cuando los economistas se equivocan de tal manera que generan pobreza, que generan que gente pase hambre y pase frío, cuando los políticos se equivocan de tal manera que juzgan y dicen que un carabinero empujó a un joven inocente.
Sí, sí, sí. Con la edad que tiene.
Exacto. Y lo meten a la cárcel. Y eso le significa perder su trabajo, perder su familia, perder todo. Entonces, perdónenme, pero las excusas y los pedidos de perdón no bastan.
Sí, sí, sí.
No bastan. Y a mi juicio, deberían haber otras formas, incluyendo que paguen por lo que han hecho.
Bueno, yo te encuentro toda la razón, Michelle, y en ese sentido creo que, por eso te digo, no basta el sorry, no basta el ay, no caché, ay, nos dejamos llevar por el ímpetu del momento, en fin, y por porque eso vamos si no a hablar
hubiesen,
después del...
¿Mm? Y si no hubiesen llegado al poder, nunca se hubiesen disculpado, hubiesen seguido en eso.
Pero jamás, ¿te das cuenta? Jamás. Oye, muy cortito, porque nos queda poquito, un poco cada uno, para comentar la ideología del gobierno actual, como se llama la carta que escribió Nicolás Grau, en un tono irónico muy fome que no le resultó, pero en el fondo denostando todas las medidas que se estaban tomando en este ámbito en el gobierno. Michelle, a ver, dale tú.
Que empiece...
Ah, ya, dale, Ricardo.
A ver, yo veo que, a ver, la ideología del gobierno actual, yo la comparto. O sea, al final, a ver, el gobierno, ¿por qué llegó al poder? Y con una gran votación. Por el problema de la economía, por el problema de la seguridad. En el tema de la economía, logró sacar adelante una reforma en poco tiempo, y fue presentada en poco tiempo, y eso es bueno. O sea, insistamos y recordemos la cantidad de desempleo que hay en nuestro país y la cantidad de informales, y ellos necesitan una solución. Nosotros no queremos que haya más empresarios para que se hagan más ricos. Lo que quieren los economistas, básicamente, es que haya más empresarios para que haya más empleo y más trabajo, y eso es lo que está buscando un desempleado. Si el desempleado tú le preguntas qué necesitas, te va a decir ojalá existan más empresas para poder yo obtener un empleo de calidad y con una buena remuneración.
Lógico. ¿Ah?
Entonces, yo ahí creo que el exministro Grau se equivoca, porque justamente este gobierno pretende solucionar a través de políticas públicas y a través del empleo lo que el gobierno anterior no logró lo que no logró llegar a cabo.
Y déjame decirte, además, nuevamente, y yo lamento decir esto, el ministro Nicolás Grau vuelve a demostrar que no entiende lo que lee.
¿En serio? Me estás golpeando con ese comentario.
¿Por qué dice, Michelle, para volver a crecer debemos reducir los impuestos al 1% más rico? ¿Hasta cuándo hay que decirle a este señor que la reducción de impuestos no es del global complementario, que es el impuesto a las personas?
Sí, tal cual.
Lo que se redujo es el impuesto a las empresas. Yo puedo ser infinitamente rica, y si no tengo ni una empresa, no me han rebajado ni un centavo los impuestos.
Aclarar que esa frase es supuestamente irónica.
Claro.
Porque él está, exacto, como proponiendo todo lo que...
Y dice, en uno de los países más desiguales del mundo. Ah, nuevamente, señor Grau, lea los números. Lea los números incluso del Banco Mundial.
Pero tan exigente que...
Ahora, ¿tú crees, Michelle, que un desempleado que está ganando cero le importa la desigualdad? Es lo que quiere, es tener un trabajo.
Pero obvio.
¿Qué más desigual que eso?
Obvio, ya, pero solo para recordar, déjenme ese placer.
Claro.
Este, además, hombre hablaba de que no nos importaba que las pymes, ponte tú, les convenía la inflación, porque, claro, vendíamos en pesos,
exacto,
y recibíamos,
y además,
más pesos,
okay,
y no nos importaba el dólar.
Yo podría entender que digas ya, sí, ok, pero proponme algo alternativo que funcione, porque si tú me estás proponiendo que vaya Maduro al gobierno,
claro,
perdón, ¿qué es lo que proponen ellos? Entonces, todo lo que han propuesto el Frente Amplio, el socialismo, el Partido Comunista, ha terminado con gobiernos autoritarios donde no se mide la desigualdad, porque quienes están encargados de medir no quieren que se mida. Y no quieren que se mida porque son gobiernos no elegidos democráticamente, donde quien tiene el poder tiene el dinero.
Y a propósito de Frente Amplio y de sueños del Frente Amplio, vamos a hablar el último ratito, después de esta pausa, sobre el mamarracho que casi nos lleva al abismo. Y quiero recordar que en nuestro chat tenemos la pregunta que voy a nombrar a la vuelta de comerciales, porque ya estoy sorda con la música, pero nos tenemos que ir a la pausa.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Enel revisamos nuestra red y el estado de los árboles y ramas cercanos al tendido eléctrico para evitar cortes de energía. Pero hay árboles que están en espacios públicos y propiedad privada que deben ser cuidados para que no representen riesgos de caídas en las redes eléctricas. Entre todos podemos aportar para cuidar el arbolado urbano, la red eléctrica y tener una convivencia segura. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Ya, creo que llevo todo.
¿Sí? ¿Estás segura?
Sí, llevo paraguas, bufanda y botas.
No, pero segura de verdad, con BCI Seguros.
¿Verdad? ¿Me falta el seguro complementario de salud?
Vive el invierno tranquilo con el seguro complementario de salud que cubre hasta el 80% de tus gastos médicos. Conoce más en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día. Cubre BCI Seguros. El porcentaje de cobertura dependerá de las condiciones de la póliza. Seguro conforme a Pol 2-2018-00. 39, depositada en la CMF.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que la sostenibilidad es hoy el motor de la competitividad para las pymes en Chile? Con esa visión nace Pymes con Impacto, una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio de Santiago, Sistema B y el Global Reporting Initiative, con el financiamiento de All Invest Verde. El programa ha preparado a decenas de pymes de diversas industrias para integrarse con éxito en las cadenas de valor más exigentes, generando nuevas oportunidades de negocios con grandes compañías. Este éxito compartido se celebrará próximamente en Sky Costanera, consolidando así a una nueva generación de empresas más transparentes y preparadas para el futuro.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos de vuelta acá en Al Pizarrón, nuestro panel de cuentas claras de día miércoles con Ricardo Ruiz y Michelle Labé. Y quiero saludar muy cortito al chat. Está Marcelo Urquiola, está Mr. Andrés, está Titi, como siempre. Titi dice, está muy buena, pura pelea en el chat. Aprendan de Vodanovich y Belolio. Buena, Titi, gracias. Ya analizamos a Vodanovich y Belolio en algunos programas. Muy, muy buena talla. Oye, Cargo Van, como siempre, Luis Pérez, para qué decir.
Sí, que dice que los abandonaste ayer.
¿Los abandoné ayer? Hoy me cacharon. No, mira, voy a confesar. Tuvimos que hacer el programa grabado por un tema de estudio. Iban a arreglar el estudio a esa hora. Yo no los abandoné. Vine a otra hora, grabamos, en fin. Pero a mí me gusta que sea en vivo, ustedes saben. Así que cuando no es en vivo es por motivos de fuerza mayor.
Marcelo Urquiola saluda desde Iquique. Así que saludos a
Iquique, tierra de campeones.
Exactamente.
Y además dice, el mismo Marcelo Urquiola dice, solo sé que Maida es bella y me encanta. Gracias. Gracias, Marcelo Urquiola. Bueno, perdonen, se nos van a quedar varios en el tintero, pero tenemos que seguir con el programa. Ramiro Gutiérrez, el último que saludó. Iván Ayala creo que también estaba. Oye, un saludo para todos ustedes y no se les olvide el like. Yo he dejado los últimos bloques de estos programas de esta semana para acordarnos. Lamentablemente hay que recordarlo, este mamarracho por el que casi nos destruye el país. Porque creo que este año ha como resurgido este tema. Los años anteriores, me acuerdo que lo nombrábamos en el programa.
Sí, que pues era que ahora ya no tenemos al gobierno Boric.
Exactamente. El cambio de gobierno ha hecho que celebremos. Yo el viernes voy a celebrar miércoles. Y me gustaría partir preguntándole, ¿qué les parece esto? Igual que estos arrepentidos de las medidas económicas, estos arrepentidos de que en realidad deberían haber votado rechazo con un texto que destruía el país. Ojalá que alcancemos a hablar algo de economía. ¿Algo que quieran comentar?
Sí, yo solo quiero decir que había cosas del texto que quizás todos quisieron y pensaban que eran bonitas.
Sí.
¿No es cierto? Derecho, todos tienen que tener una casa propia. todos tienen que tener un sueldo y un salario mínimo, todos tienen que tener una pensión garantizada de por vida. Pero la pregunta era, ¿y de dónde sacamos la plata? ¿Y cómo? Y eso nunca se respondió. ¿Por qué? Porque es muy fácil pedir. Esto es como los niños chicos, es como que esta gente nunca maduró y no se dio cuenta de que por algo los papás a uno le dicen, no te pueden dar todo. Porque los recursos no son infinitos. Uh-huh. Y por lo tanto, uno puede prometer muchas cosas, pero la realidad es que no vas a poder cumplirla. Entonces, hacer y firmar una constitución que regalaba todo sin ninguna responsabilidad sobre lo que uno hacía, es una locura. Y era una locura, y esto era, al final, no era una constitución, era una carta al viejito Pascuero escrito por niños menores de 4 años.
Tal cual. Como dice Yerko Aravena, es gratis ser de izquierda. Sí. A propósito de lo gratis, que era todo lo que la lista de deseos. Déjame recordar, Ricardo, que tenemos en la pregunta en nuestro chat que dice, ¿es heredado el problema económico que tenemos o es responsabilidad del presidente Kast? Les cuento que va ganando con un 95%, es en mi público, que es heredado. Ricardo.
Mira, a mí sobre la constitución del 4 de septiembre del 2022 me gustaría recordar lo siguiente. Habían líderes políticos más de la centroizquierda que mencionaban que modificar la constitución era clave para mejorar el bienestar de Chile. Uh-huh. Eso lo mencionaban por todos lados. Que lo único importante que había que cambiar en nuestro país era la constitución. Pero llamativamente, después de que ganó el rechazo, todos ellos dijeron, no, ¿sabes qué?
No era necesario.
Votamos apruebo, pero en verdad debimos haber votado rechazo. ¿Sabes qué? No era tan necesario esto.
Y después volvieron a votar rechazo.
Entonces,
ratificándola.
Claro.
Entonces, lo que yo creo que hay que recordar es, ojo, cuando un político empieza a prometer todo, porque probablemente no va a cumplir nada. Y este es el mejor ejemplo, porque decían, modifiquemos la constitución, eso nos va a traer riqueza y bienestar. Y después dijeron, no, ¿sabes qué? Nos equivocamos. ¿Ah? No había que votar apruebo, había que votar más bien rechazo. Yo creo que ese oportunismo, esa falta de seriedad, ¿quién la pagó? Las personas más vulnerables de nuestro país, a través de menos empleo porque hay menos inversión, a través de que destinamos el tiempo a armar constituciones y no nos dedicamos a las listas de espera, ni a la educación, ni a la vivienda, ni a las pensiones.
Las estamos pagando y les vamos a seguir pagando muchos años.
Claro, y la paga el chileno más necesitado. Uh-huh. Por lo tanto, ese político que se enfrascó en el tema constitucional solamente diciendo que las soluciones venían por ahí, se rió y se aprovechó de las necesidades de las personas, de las necesidades de los chilenos, para después no cumplirle.
Oye, entre las aberraciones que había en estos casi 400 artículos, se hablaba de la completa autonomía financiera, incluso de las regiones. Yo había buscado un par de temas económicos para conversar, pero a propósito, vamos a centrarnos en uno, nos queda poco tiempo, el artículo 45, Michelle, uh-huh. A propósito de lo que decías tú de esta lista de deseos, decía, toda persona tiene derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad.
Y le faltó y belleza.
Claro. Entonces, a propósito, claro, toda
quizás
persona tiene el derecho.
Todos deberíamos ser bellos.
Y flacos.
Y flacos.
Sí.
¿No es cierto? Debió haber dicho la constitución eso.
Claro. Es que eso
así de ridículo es.
Claro, eso quería.
Porque en el fondo lo que dice, claro, todas las pensiones, y lo que querían es que todas las pensiones fueran iguales. ¿Y cómo explicarles que, primero, no hay nada más desigual que el nacimiento? Y ustedes dirán, sí, uh-huh, porque hay gente que nace en familias. A ver, nosotros nacimos en Chile, la punta del mundo. Pero gracias a Dios no nacimos en Corea del Norte.
Claro.
Entonces los que hablan de que Chile es malo, digamos, agradezcan. Y no nacimos en China o en India, porque las probabilidades indicaban que había un 80% de probabilidades de que cualquiera de nosotros hubiéramos nacido en China o en India, porque ahí es donde nace la mayor cantidad de la gente. La probabilidad de haber nacido en Chile es bajísima, 0,4%. Entonces, cuando me dicen, oye, pero todos nacemos iguales, no, nadie nace igual. Hay gente que nace más inteligente, hay gente que nace menos inteligente. Hay gente que nace bueno para la pelota y hay gente que nace malo para la pelota. Entonces, cuando hablamos de oportunidades, cuando hablamos de igualdad, hablemos de igualdad de oportunidades, de surgir, pero no hablemos de igualdad de resultados, porque eso no existe.
Totalmente de acuerdo.
Y aparte de no existir, se da vuelta la pelota. O sea, cuando tú quieres igualdad en los resultados, ¿qué terminas generando? Desincentivos a esa persona a seguir emprendiendo, a seguir mejorando. Lo cual repercute en que esa persona, por ejemplo, se termina yendo. Y lo que tú quieres es que esa persona no se vaya. Si tú no le reconoces a las personas su productividad, por ejemplo, si no le reconoces a un buen jugador de fútbol su productividad a través de un mejor salario, ¿qué va a hacer ese jugador de fútbol? Se va a jugar a otro lado, donde sí se la reconozcan. Esto es lo mismo. Pero si tú le reconoces a ese buen jugador de fútbol su productividad a través de un buen salario, entonces tú puedes tener... yo no soy tan conocido, un San Pedri, por ejemplo, en la Universidad Católica, que mete mucho gol y que lleva mucha gente al estadio y ayuda al círculo virtuoso de la economía, ¿cierto? O yo voy a decir un Arturo Vidal, pero Arturo Vidal ya viene baja, pero Arturo Vidal en su mejor momento. Uh-huh. Si tú no le reconoces su productividad en Colo-Colo, por ejemplo, a través de un buen salario, se te va.
Perfecto. Oye, eso que tú hablas, además de garantizar igualdad de resultados, se relaciona directamente con este concepto de la igualdad sustantiva, que no alcanzamos sí, pero,
¿por qué
a ver
no le pagan
ahora?
Lo mismo a Alexis Sánchez, a Arturo Vidal o al resto de los futbolistas. Yo no veo a ningún político elevando banderas para que Alexis Sánchez le entregue todo el diferencial de salario al resto de los futbolistas.
Toda la razón. Oye, ese heredado el problema económico o es responsabilidad del presidente Kast, con un 94% ganó, que es heredado, así que paciencia, vamos en camino, yo también confío en lo que votamos, vamos a salir adelante, pero esto no es automático. Michelle Lavé, Ricardo Ruiz, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a todos los que nos escucharon.
Los del chat.
Muchas gracias a todos los que están en la radio y no se les olvide el like. Si no está ahí en YouTube, usted cuando llega a su casa nos pone el like y nos ve con calma. Muchas gracias a todos. Mañana nos vemos sin falta acá en el Pizarrón. Chau, chau.
Chau, chau.
Chau.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de Con Ad Seguro Laboral, voy a la segura. Producción, Antonia Galilea.